3, 2, 1.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 11 de octubre de 2021.
Comenzamos.
Manifestaciones contra la guerra paramilitar en Chiapas.
El día 24 de septiembre de 2021 se realizaron diversas manifestaciones en el país y en el mundo para exigir un alto a la guerra paramilitar en contra de las comunidades zapatistas. Las acciones se realizaron en el contexto del secuestro y posterior liberación de dos integrantes del EZLN y del comunicado zapatista donde se advierte de una inminente guerra civil en Chiapas.
Las movilizaciones se iniciaron en la ciudad de Viena, donde compas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Congreso Nacional Indígena se unieron a la protesta por la huelga climática y emitieron un mensaje en defensa de la Madre Tierra. Posteriormente se trasladaron a la Embajada de México para exigir un alto a los ataques paramilitares. También se realizaron manifestaciones en Alemania, Austria, Italia, Francia, España, Inglaterra, País Vasco, Escocia, Grecia, Finlandia, Suecia, Holanda, Estados Unidos, entre otros países.
Por su parte, en la ciudad de Morelia, diversos colectivos se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Michoacán. En Zacatecas, se realizaron pegas de carteles y un performance en las ciudades de Guadalupe y de la capital del estado. En la ciudad de Puebla, se realizó una manifestación en el Puente de Obando. En las ciudades de Guadalajara, Colima y Ensenada, se realizaron volanteos, exhibición de un periódico mural y mesas de información.
Por su parte, en la ciudad Monstruo se llevó a cabo una manifestación frente a la Secretaría de Gobernación. Durante el mitin estuvieron presentes varios colectivos, entre ellos una representación de las madres y los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Resaltó el anuncio que hicieron algunos colectivos de la toma de la representación del estado de Chiapas en la ciudad Monstruo. Les compartimos algunas palabras del mitin y desde este espacio exigimos un alto a los ataques paramilitares a las comunidades zapatistas.
El día de hoy hemos asistido a esta Secretaría de Gobernación para denunciar los constantes ataques en contra de las bases de apoyo del EZLN. Pero no solamente, también recordamos las agresiones contra los maestros y maestras de la CENTE que en semanas recientes se manifestaron en torno a causas justas. También repudiamos la asquerosa represión que hubo contra las normalistas de la Normal Rural de Mactumatzá. No olvidamos y no perdonamos. Esta guerra de la que nos están hablando los compañeros y compañeras zapatistas es contra la vida toda. Y por eso estamos aquí, por eso nos manifestamos hoy, para decirle a México y al mundo que el EZLN no está solo, que esta lucha es por la vida y así seguiremos resistiendo con alegre rebeldía las veces que sean necesarias y que atenderemos este y los llamados que sean necesarios por parte de nuestros compañeros en Chiapas.
Ayotzinapa, 7 años sin verdad ni justicia.
El pasado 26 de septiembre se cumplieron 7 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En la ciudad Monstruo se realizó una manifestación que culminó en el Zócalo capitalino. En el acto se recordó a la madre de familia Minerva Bello y a los padres Tomás Ramírez, Saúl Bruno y Bernardo Campos, que fallecieron sin saber el paradero de sus hijos desaparecidos.
En el mensaje central, dos madres de familia mencionaron que en este gobierno hay más voluntad política y mejor trato que en el gobierno de Peña Nieto, pero no se ha logrado dar con el paradero de los normalistas ni se ha realizado una investigación profunda para dar con los culpables. Además de la lentitud de la Fiscalía General de la República para ejecutar órdenes de aprehensión, resaltaron que el actual gobierno se ha negado a investigar exhaustivamente al ejército mexicano por su responsabilidad en el crimen de Iguala.
Compartimos las palabras de las madres de familia.
hay retinencias para profundizar una investigación exhaustiva contra elementos del ejército mexicano adscritos al 27 Batallón de Infantería, pese a que en el expediente existen pruebas objetivas que establecen que A. dieron seguimiento a los estudiantes desde su llegada a Iguala. B. patrullaron los lugares donde los agredieron e hicieron contacto con ellos. C. existen vínculos orgánicos de militares del 27 Batallón con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Y D. un testigo declaró formalmente en sede ministerial y judicial que al menos 25 estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería, interrogados, algunos asesinados y posteriormente entregados a un grupo delictivo. Sin embargo, estos elementos parecen ser insuficientes a los ojos del gobierno, que vacila e investiga a estas instituciones armadas. Cuando se pone el tema en la mesa de diálogo, a menudo incomoda al gobierno. De continuar así las cosas, pasará el tiempo, seguiremos enfermándonos y muriendo, y este gobierno terminará su mandato sin lograr saber con claridad qué pasó el día 26 de septiembre y dónde están nuestros hijos. Con este gobierno pareciera que el camino hacia la verdad era más claro y despejado, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve más empinado, escarpado y lleno de espinas y piedras que intentan impedir que lleguemos a nuestro objetivo, que es saber el paradero de nuestros hijos.
Sigue la resistencia del magisterio democrático.
Aunque las negociaciones con el gobierno federal están en un punto muerto, las y los maestros democráticos siguen movilizados. Acá les compartimos algunas acciones recientes.
El martes 21 de septiembre, en Zacatecas, tuvo lugar una importante movilización sindical en que maestros, trabajadores de colegio de bachilleres y jubilados exigieron que el gobierno del estado cubra adeudos. Acudieron contingentes de 58 municipios del estado y paralizaron la capital, marchando desde tres puntos para converger en la Plaza Bicentenario. Además, se tomaron los principales edificios públicos y las carreteras federales que cruzan por la capital de Zacatecas y el municipio conurbado de Guadalupe.
El lunes 27 de septiembre, la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dio a conocer que se logró la basificación de 44.000 docentes y rechazó que sea un logro del sindicato charro y el gobierno. En un comunicado de prensa, la sección 9 afirmó: la basificación no es producto de las patrañas mediáticas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que intenta comprar voluntades tomándose la foto en dos o tres escuelas o regalando dos cubrebocas por maestro. El logro de las 44.000 basificaciones para el personal educativo de la Ciudad de México es consecuencia de la lucha del magisterio y del pueblo.
El martes 28 de septiembre hubo otra movilización magisterial en Morelia, Michoacán, por los mismos motivos. A las y los maestros les deben cuatro quincenas y más de 600 millones de pesos en diferentes prestaciones. Marcharon del Palacio de Gobierno hasta la Secretaría de Finanzas y Administración, donde se mantuvieron en plantón hasta el 1 de octubre, cuando llegaron a un acuerdo con el nuevo gobierno, quien se comprometió a pagar los adeudos antes del 15 de octubre. Sin embargo, las movilizaciones no cesaron. El viernes 8 de octubre, contingentes magisteriales liberaron seis casetas en las autopistas México-Guadalajara y Morelia-Lázaro Cárdenas, con lo que refrendaron su exigencia de que sean cubiertos los adeudos. El sábado 9 de octubre, el presidente López Obrador anunció que el gobierno nacional se hará cargo de pagar a los maestros y maestras de Michoacán, asegurando que los pagos se hagan y se hagan a tiempo. Hasta no ver, no creer.
Y aunque se ha logrado la reinstalación de muchos docentes, los despidos injustificados siguen produciéndose. Tal es el caso del compañero José González Figueroa, separado de su plaza de maestro de secundaria por una decisión judicial, como ejemplo del absurdo que es la mal llamada justicia en el país. El maestro Figueroa, con 57 años de antigüedad docente, fue acusado de faltar a sus labores tres días seguidos y se le rechazó su justificación sindical para ausentarse. En declaraciones a la prensa, el compañero afirmó lo siguiente: un juez federal determinó que no participé en la lucha contra la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto, cuando formé parte activa de las movilizaciones, sin que ello afectara a mis alumnos. Hasta la fecha, el compañero Figueroa sigue esperando ser reinstalado.
Baja California es otro estado en que el magisterio democrático se moviliza para obtener el pago de adeudos. Desde el 4 de octubre se instaló un plantón y se cerraron instalaciones de la Secretaría de Educación, en exigencia de que se paguen 1.500 millones de pesos a profesores interinos, así como el otorgamiento de plazas de base.
El lunes 4 de octubre, en conferencia de prensa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció acciones para exigir la reinstalación de las negociaciones con el gobierno federal. El 17 de octubre habrá Asamblea Nacional en Michoacán y el 26 una marcha nacional en Ciudad Monstruo.
La maestra y el maestro luchando también están enseñando.
Noticias de la defensa de la Madre Tierra.
Contra la urbanización en Jilotzingo.
El sábado 2 de octubre se constituyó el Frente contra la Ampliación de Villa Alpina en Jilotzingo, Estado de México. El Ayuntamiento de Naucalpan autorizó la obra, pero los habitantes de la región rechazan el proyecto porque invade las tierras comunales de San Luis Ayucan. Entre los integrantes del Frente están el Ejido y el Comisariado de Bienes Comunales de San Luis Ayucan, el Comité Autónomo de Agua Potable, la organización ambientalista Paso a Paso, la Delegación Municipal de San Luis Ayucan y el Ayuntamiento de Jilotzingo. A pesar de las disposiciones de la autoridad local, la empresa constructora ha continuado labores destruyendo el bosque en un perímetro de 15.000 metros cuadrados. Por ello, el Frente interpondrá un recurso de amparo federal ante el Tribunal Colegiado en materia administrativa, otro intento de los pueblos por detener el pulpo inmobiliario.
Triunfo de comuneros de Juchitán contra eólicas.
El lunes 20 de septiembre se dio a conocer la decisión de un tribunal colegiado que reconoce el interés jurídico de comuneros juchitecos para defender su territorio. También se otorgó una suspensión contra los parques eólicos de La Ventosa y Unión Hidalgo.
De acuerdo con representantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio, estas decisiones crean mejores condiciones para frenar a las empresas eólicas en una región donde existen 29 parques eólicos y más de 3.000 aerogeneradores.
Turícuaro, comunidad autónoma.
El lunes 27 de septiembre se informó que la Asamblea de Turícuaro decidió administrar sus recursos y regirse por usos y costumbres. En una votación cercana de la unanimidad, 1.237 votos a favor y 7 en contra, la comunidad se convirtió en la cuarta del municipio de Nahuatzen en declararse autónoma, sumándose a Arantepacua, Comachuén y Sebina. Entre las principales tareas de la administración autónoma está la gestión del presupuesto y crear su ronda comunitaria encargada de la seguridad. Paso a pasito crece la autonomía en Michoacán.
Desaparecen y asesinan a indígenas wixárikatl.
A finales de septiembre se informó de la desaparición de 6 compas wixárikatl que viajaban de Calera de Víctor Rosales en Zacatecas hacia su comunidad Mezquitic en Jalisco. Los 6 hombres, entre ellos 2 menores, trabajaban como jornaleros en Zacatecas y al concluir su contrato de trabajo regresaban a su comunidad, pero desaparecieron desde el 22 de septiembre. Dos de los desaparecidos fueron hallados muertos y colgados de un árbol en el municipio de Escobedo, Zacatecas. Otros dos fueron hallados en el municipio de Valparaíso, también asesinados por disparos de arma de fuego. Y para que el gobierno del cambio que da abrazos a los criminales no los olvide, estos son los nombres de los compas asesinados y desaparecidos: Misael de la Cruz y Fabián Carrillo. Mientras continúan ausentes, Mario Bautista, Genson Jiménez, al igual que los menores Luis Eduardo de la Torre y Javi Jonathan Carrillo, ambos de 16 años.
Alto a la guerra de exterminio contra los pueblos originarios.
Sonora, justicia simulada para el pueblo yaqui.
El 28 de septiembre, el presidente de México acudió a Bicam, Sonora, a inaugurar el llamado Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. En el acto, el presidente pidió perdón por los crímenes de los gobiernos pasados y se reconoció el derecho de los 8 pueblos yaquis a utilizar el 50% del agua del río que lleva su nombre.
De lo que no se habló fue de los crímenes que han ocurrido en el actual sexenio. Entre ellos, la desaparición de 10 habitantes de Loma de Bacum. Apenas un día antes de que el presidente acudiera a Sonora, se identificaron los restos de 5 de los 10 desaparecidos. Los familiares de los compañeros ausentes no solo no fueron invitados al acto presidencial, sino que fueron expulsados por demandar justicia.
Otra de las personas excluidas en el acto oficial fue la autoridad tradicional de Loma de Bacum. En su lugar se encontraba una persona no reconocida como autoridad por la comunidad. Nosotros desconocemos a esta autoridad porque son los que atacaron con armas de fuego a la autoridad legítima y toda la comunidad para intentar imponer el cruce de un gasoducto por nuestra comunidad, mencionó Carmen García, esposa de Fidencio Aldama, quien actualmente se encuentra preso por oponerse a la construcción del gasoducto.
La abogada yaqui Anabela Carlón de Loma de Bacum declaró que el escenario de violencia vivido en esta región está vinculado al intento de implementar una serie de proyectos en el territorio, como son la explotación minera, el acueducto Independencia y el gasoducto Sonora.
Denuncian más fallas de la fiscalía en el caso del asesinato de Samir Flores.
El 30 de septiembre, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, informó de la captura de Juan N., presunto involucrado en el asesinato de Samir Flores. Sin embargo, el domingo 3 de octubre, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Puebla, Morelos y Tlaxcala, denunciaron que esa persona está en prisión desde julio de 2020, acusado de otros delitos. Lo más grotesco del montaje es que la fiscalía acusa a Juan N. de participar en el asesinato de Samir, pero en febrero de 2019, esa persona estaba presa y siendo procesado por otros delitos. Como se ve, la inventiva del fiscal Carmona amerita que lo echen de ese trabajo. A pesar de las protestas, el fiscal sigue el proceso contra 3 presuntos culpables, por cierto, uno de ellos muerto. En todo caso, junto con las y los compas del frente, seguimos pidiendo verdad y justicia para Samir Flores y sus deudos.
Oaxaca, agresiones en contra de opositores al corredor interoceánico.
En un comunicado, varias organizaciones denunciaron el hostigamiento y las amenazas que han recibido los habitantes del Istmo de Tehuantepec que se oponen al corredor interoceánico. Entre estas agresiones se encuentra la detención de Salvador Pinal por enfrentarse a un grupo de delincuentes que pretendieron despojarlo de sus terrenos de trabajo el día 20 de septiembre en Santa Cruz, Tagolaba. A los 3 días, en la zona de Matías Romero, un grupo de habitantes expulsó a trabajadores que rehabilitaban las vías del ferrocarril, pero minutos después fueron replegados con armas de fuego por un grupo de choque.
Para el 2 de octubre, Teófilo García Sarabia, dirigente de la Resistencia Civil del Istmo, fue agredido y amenazado por 3 personas armadas. Ese mismo día, Dagoberto Toribio Severo, de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo, fue amenazado vía telefónica. En el comunicado se menciona que el hostigamiento lo han realizado grupos de la delincuencia organizada, autoridades municipales, las empresas contratadas para las obras del corredor interoceánico y la Comisión Federal de Electricidad.
Guerrero, ataque armado a integrantes del CIPOC.
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, denunció un ataque que sufrieron sus integrantes el día 28 de septiembre. En un par de comunicados mencionaron que 5 compañeros de la comunidad de Tula fueron agredidos en la carretera de Ahuixtla por 8 hombres armados. Como resultado, 3 integrantes del CIPOC resultaron heridos. Ese mismo día, un grupo de personas armadas intentó ingresar a la localidad de Zacapexco, pero se encendió la alarma en el resto de las comunidades organizadas y se logró repeler la agresión.
En el comunicado expresan: ¿acaso nos corresponde a nosotras y nosotros mismos enfrentarnos al crimen y exponer nuestras vidas? ¿No es acaso tarea de quienes gobiernan al país, del Estado, asegurar las condiciones mínimas de seguridad?
Hacen responsables de las agresiones al grupo delincuencial de Los Ardillos y al gobierno en sus distintos niveles por la complicidad con los agresores.
Internacionales, 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 internacionales.
Colombia, sigue la matanza de líderes sociales.
Dicen los clásicos que hay que publicar la vergüenza para hacerla aún más vergonzosa. Y eso es lo que queda por hacer por nuestras y nuestros compas asesinados en Colombia. El lunes 4 de octubre, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz dio a conocer que entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre fueron asesinados Hildo Gutiérrez Gómez, Henry Perea Montaño, Apolinar Rivero y Patricia Pérez Ríos, con los cuales se llegó a 133 dirigentes sociales asesinados en 2021 y 1248 desde la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016. Y como diría otro clásico, en Colombia la muerte tiene permiso.